La escritura en esta mañana se encuentra en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 1 al 11. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Esta es la palabra del Señor. Buenos días con todos. Feliz Pascua para todos. Oremos mientras abrimos la palabra de Dios juntos. Señor, te damos las gracias por la vida de la resurrección. Te agradecemos por la gracia que funciona, trabaja en nosotros por tu Santo Espíritu, y que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable delante de ti, mi roca y mi redentor. Amén. Bueno, cada domingo es un domingo de resurrección, cada domingo. Y cada domingo es el domingo de resurrección porque Cristo se ha levantado y se ha levantado de verdad entre los muertos. Ha resucitado. Y en la larga historia de la iglesia, en los muchos siglos atrás, marcamos este periodo de la Semana Santa para un enfoque especial y donde prestamos mucha atención a la obra de redención del Señor Jesucristo, el Domingo Santo y el Domingo de Resurrección. Y el apóstol Pablo nos da, creo, la perfecta descripción y resumen del significado del evento de esta semana en la segunda carta en Corintios, capítulo 5, donde dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para él mismo, y no importando sus pecados con ellos. Dios estaba en Cristo, en estos eventos, reconciliando el mundo con él mismo, sin importar sus pecados. Mientras pensamos sobre la resurrección, hoy regresamos a nuestra serie en 1 Corintios, pero hemos hecho una pausa aquí, en el capítulo 15, en estos pequeños versículos, y regresaremos la próxima semana hacia donde estuvimos previamente. Este es un pequeño desvío que haremos. Pero el contexto inmediato que Pablo dice aquí sobre la resurrección es el problema de las falsas enseñanzas en Corintios. En esta iglesia, las personas que estaban negando la resurrección de los muertos. Si miras ahí en el versículo 12, en tu Biblia, el próximo versículo de nuestra lectura, Cristo ha proclamado que resucitó entre los muertos. ¿Cómo pueden algunos de ustedes decir de que no hay resurrección de los muertos? Ellos tenían una indicación explícita del que el problema estaba allí en Corintios y que Pablo estaba allí citando a este problema. Y podemos especular solamente sobre las razones precisas o las fuentes de estas negaciones como una buena asunción de que vinieron por una o dos avenidas posibles en la iglesia temprana. Y la primera es de que ellos eran judíos convertidos en iglesia temprana. Y los judíos seguían uno o dos grandes posiciones de los saduceos o de los fariseos, saduceos, que no creían en la resurrección, como ven, y ellos habían traído un escepticismo teológico a la luz de la iglesia, y los hacían seguidores de ese camino, y eran discípulos del escepticismo, y veían a Pablo que tenía un conflicto con esta parte específica en Hechos 23, donde Pablo claramente usa la no disputa con los saduceos cuando estaban en problemas, y cuando él decía, solamente estoy aquí porque soy un fariseo e hijo de fariseo, y creo en la resurrección, y esto trajo un gran argumento entre estos fariseos y los saduceos en este punto. Y él usa ahí un lenguaje muy conflictivo. Y él veía que esta enseñanza estaba siendo levantada. Y como vemos claramente aquí, es que hay una gran influencia de la filosofía griega entre los judíos, quienes entrarían a la iglesia y eran seguidores de pensamientos griegos. Y algunos de ellos, bajo la influencia de la influencia del pensamiento griego, y lo vemos ahí en la influencia de los judaizantes, pero en Hechos 17, Pablo está en el Areópagos, y él está ahí en el gran centro de aprendizaje del mundo antiguo, y cuando Pablo comienza a predicar sobre la resurrección, comienza a hablar de la resurrección sobre uno de los muertos que juzgará al mundo en justicia, y una de estas cosas, él predicaba y la gente se reía, porque para ellos el cuerpo era una prisión del alma, porque lo divino será levantado. Ellos tenían un pensamiento que estaba de cabeza, estaba al revés, con el mundo material y el cuerpo siendo engañado como la raíz de la maldad. Y es un punto muy crítico que no es importante predicar el púlpito, dicen algunos, pero es importante hoy en día. El mundo material que vemos por estos griegos habían heredado algo inferior, el mundo inmaterial de ideas del alma inmortal, de la forma inmortal. Este era el round superior para la filosofía griega, y habían cristianos que simpatizaban con este pensamiento griego en la iglesia temprana, con el cristianismo, con este gnosticismo, con este marxismo, y ellos pensaban que el cuerpo no encajaba para el estado futuro, que el cuerpo estaba incongruente con el estado futuro del reino de Dios. Y Pablo, con Timoteo, tenían que rehusar esta enseñanza de que la resurrección espiritual ya había sucedido, porque esta era una resurrección espiritual. Este era el argumento de los cristianos liberales hoy en día, en el siglo XX. Este era su argumento. Algún es el argumento de muchos liberales hoy en día. Que la resurrección es una resurrección espiritual. Y que las implicaciones de eso, por supuesto, es aquel que lo que Pablo estaba lidiando en Hechos 15, de que decía, no habrá resurrección general. Y si no hay resurrección general, no hay entonces una recreación de todas las cosas. Esto es por el cual Pablo está hablando aquí con estas personas. Y Pablo nos recuerda en estos versículos, y categóricamente, de que lo primero y cuáles son los principios del Evangelio están aquí en la resurrección. Veramos de nuevo donde dice, yo les recuerdo, hermanos, del Evangelio. Les recuerdo del Evangelio que yo les predico, que ustedes han recibido, y en los cuales están firmes, por los cuales son salvos, a menos que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas también, y después a los 12. Y a 500 hermanos también, muchos de los que ellos aún están vivos, y algunos que aún duermen, no muertos, porque no usa ese término sobre cristianos, que están durmiendo en el Señor. Será otro tema para predicarles con muchos detalles. Pero esta es la verdad que Pablo dice, en lo cual nuestra salvación está dependiente en la resurrección. Y de hecho, argumenta que este evento está siendo predicado en la palabra de Dios. No es algo raro o que te puede impactar, sino que es algo común en la palabra de Dios y es confirmado por todos esos creyentes. A uno de ellos, por supuesto, era Pablo mismo, que él dice, yo soy uno de los que ha nacido últimamente, porque él testificó. Él estaba en el camino de Damasco, el incidente de la conversión de Pablo, donde se le apareció Cristo, y Pablo dice que la negación de la resurrección de Jesucristo niega la resurrección nuestra y niega el Evangelio. Y si tú ves una iglesia que oye un mensaje que niega la resurrección de Cristo, es una negación fundamentalmente del Evangelio. Periodo. Punto. Aún estaríamos en nuestro pecado, dice Pablo, pero si Cristo ha resucitado a la vida y exaltado a la diestra del Padre, entonces aquel que está mediando entre Dios y los hombres está trabajando en la historia para traer el reino de Dios a su Padre. Es un principio, Charles Hall, un gran principio que dice un teólogo, es importante que Cristo reine en y tenga dominio sobre este mundo para que continúe hasta que su gran obra de someter todas las cosas, aún la maldad, sea completa. Así que negar la resurrección es negar la exaltación de Cristo en la historia, con la cual Cristo está lidiando con la maldad y preparar la creación para que todo sea entregado al Padre. Y esto significa que Pablo hace algo más claro, y es clara y es críticamente importante en este momento de una opresión, y de una cultura de opresión y de tentación, y donde debemos mantenernos firmes en la verdad, donde tenemos que perseverar en la fe, aun cuando el mundo niega la resurrección y la relevancia de Cristo, tenemos que estar firmes, tenemos que perseverar en Él, tenemos que testificar en nuestra confesión y también en la manera que vivimos, de que nosotros somos el pueblo de la resurrección. Esto es de lo que hoy se trata, la declaración que somos el pueblo de la resurrección. Y Pablo reconoce a través de su ministerio y en gran humildad su propio sentido de que él no es digno, aún siendo el apóstol de la resurrección. Y él dice, ¿por qué? En el capítulo 9, porque yo perseguí la iglesia de Cristo. Y tú debes pensar en esta mañana, oh, ¿qué derecho tengo yo para estar proclamando y confesando la resurrección de Cristo? Yo soy un pecador. Mira de dónde vengo. Mira los errores que he cometido. Mira los errores y pecados que son parte de mi vida. Bueno, Pablo, podemos reconocer como Pablo, sí, la gracia nos ha inundado a nosotros. Y estamos seguros de que esta gracia es sobreabundada hacia nosotros, no sea en vano. Es una gracia de Dios que Pablo se glorificaba sobre su ministerio y no permitía que sea en vano. ¿Cómo? Por su obediencia, por su fidelidad en su llamado para poder así mostrar al Señor. Esto es lo que él dice. Yo he trabajado duro, que más que cualquier otro. Esa era su respuesta. Y todos somos recipientes de gracias y todos debemos dejar que la gracia del Evangelio, de esta vida de resurrección, nuestra vida, no sea en vano tampoco. Así que pensemos un poco sobre dos cosas que yo pienso que son relevantes en esta mañana para nosotros, en este pasaje de 1 Corintios 15. Primero, la humanidad de Jesucristo. Quiero que pensemos sobre eso un poco hoy, la humanidad de Jesucristo. Piensa un poco sobre las implicaciones de lo que Pablo nos dice aquí. Cristo murió. Cristo murió, fue enterrado y él se levantó entre los muertos al tercer día de que su cuerpo no vio corrupción. Y una de las cosas que esto nos recuerda y lo cual es muy importante, de lo cual debemos pensar, es de que aun cuando Cristo es la imagen del Dios invisible, él es y era totalmente humano. Él es un hombre verdadero, un ser humano. Fue nacido, fue encarnado en la carne y él vivió. Él murió, Pablo dice, y fue enterrado. Y suena muy humano para mí esto. Claramente Dios no dejaba que el mundo físico o el cuerpo sea inferior como a heredar maldad o algún aspecto menor de la realidad. Tú podrás mirarme a mí, puedes ser levantado de la iglesia y decir, wow, ¿qué es esto? Hagamos algo. Arreglemos esto. No es el resultado de la caída, por supuesto. Pero Cristo no es un tipo de criatura o un ser humano deificado o un tipo diferente de persona. No es lo que el Evangelio nos dice. Tienen que saber que su deidad y su humanidad son por siempre unidas en una persona. No en dos personas, en una persona. Es importante saber de que el Dios trino, fue revelado en la humanidad de Jesucristo. Y este es como Dios se reveló. Como tú y yo, Jesucristo tuvo hambre. Él tuvo malestares. Estaba lleno de dolor, sufrimiento. Él lloró. Y se enojó también. Se cansó, necesitaba dormir. Aun cuando la humanidad divina y humana estuvieron combinadas y no se confundían en esta unión porque formaban una persona, cuando veíamos a Jesús actuando, veíamos a Dios actuar. Cuando veíamos a Jesús hablando y a Él hablando, veíamos a Dios hablando. A través de su humanidad. Eres uno que revelaba al Padre, el único que revelaba al Padre, donde dice que nadie ha visto, como dice Juan, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito que vino del seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, si queremos saber y conocer cómo es Dios, si quieres saber quién es Dios en su carácter, en su relación de pacto hacia nosotros, tenemos que mirar a Cristo, el hombre Jesucristo. Dios el Hijo en su pacto de gracia no menospreció nuestra humanidad. Por eso de lo que se trata, la resurrección, Él no despreció nuestra humanidad. Él la tomó a sí mismo para siempre. ¿Tú entiendes esto o no? La resurrección es Cristo tomando hacia Él mismo nuestra humanidad por siempre. Como la verdadera imagen de Dios que Él llevaba. Ese es el verdadero Hijo obediente. Piense sobre eso. El texto que se lee mucho en este año nos dice del dominio entero del hombre que vino a tomar la expresión total de Jesucristo. Cuando miremos al cielo, a la luna y el cielo, a las estrellas, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de Él? O el Hijo del Hombre, porque no te acuerdas de Él, y tú le has hecho a Él un poco más bajo que los ángeles, y los encoronado en gloria, y le has dado dominio sobre la obra de tus manos, y has puesto todo bajo sus pies, todos los animales, las bestias del campo, las aves del cielo, las bestias del mar, todo lo que hay en el mar, nuestro Señor. Oh, cuán majestuoso es tu nombre sobre toda la tierra. Y ahora tú ves el propósito original dado a los seres humanos que vengan completo en la presencia, en la persona de Jesucristo. Jesús, por ejemplo, en la tentación, dice que Él estaba junto a las bestias del campo. Ahí hay una implicación ahí del dominio completo sobre ellos, mientras Él venía como el segundo Adán a poder vencer a la tentación de Satanás y vencer la maldición sobre la creación debido a la desobediencia del primer hombre creado del polvo. Ahora no pueden entender la resurrección sin esto. Y si tú piensas sobre la resurrección física de Cristo en esta mañana, debemos siempre ponerlo como 1 Corintios dice Pablo, es una conexión irrompible con nuestra propia resurrección física. Este es el argumento que Pablo está usando. Esta es su preocupación en rehusar, en poder discutir con los falsos maestros. No es solamente es que la resurrección de Jesús no está siendo atacada, sino que también ataca la resurrección tuya y la mía. Esta es la preocupación de Pablo. La resurrección de Cristo como hombre, como el último Adán, nos muestra hoy, inexplicablemente y totalmente, de que el cuerpo, tu cuerpo, el mundo, la creación, importa a Dios. Y que sus propósitos para la humanidad y el cosmos van a ser cumplidos. Esto es lo que la resurrección significa. El mundo, la creación, en todos los asuntos, todo importa a Dios. Y los propósitos de Dios para ti, para mí y para la creación van a ser cumplidos. Y negar la resurrección de Jesús es negar esto. Y es negar también tu resurrección, lo cual es central a ello. No es algo religioso quitar y maravillarse en esta mañana. Y es importante un día muy soleado en la creación y en nuestra humanidad. No seas muy rápido a poder exaltar tu humanidad, y nunca debes hacerlo. Los filósofos han tratado de exaltar su humanidad por siglos. Necesitamos regocijarnos en esto. Esta humanidad es el diseño de Dios y es la idea de Dios, y es algo tan bueno que es una reflexión que encajaba ahí. Para que Cristo sea encarnado en la humanidad, y era una reflexión del propósito de Dios que hacía la encarnación posible e imposible. Un escritor cristiano escribía en su llamado Hamlet, trataba de encontrar la palabra, dice: ¡qué obra! ¡Qué maravillosa obra! Es un hombre. Qué tan noble en la razón y qué infinito en facultad, en forma y en movimiento expresa algo admirable, en acción como un ángel, en comprensión como un Dios. Su hermosura es la hermosura de Dios, del mundo. Y ahora tú piensas así como de un hombre, del ser humano, y su perspectiva es precisa. Tú ves la palabra en el Salmo 8, donde dice: tú lo has hecho menos que los ángeles. O sea, que lo has hecho un poco menos que los ángeles. Es Elohim, la palabra es Elohim. Y tú lo has coronado en gloria. Lo has hecho un poco más que los ángeles, perdón. Pero tú tienes que ver lo que es la creación. Y cuando alguien no sabe la resurrección, o cree en la resurrección, cuando el cuerpo es prisionero o algo más bajo que la creación, los seres humanos vienen a ser denigrados. Plato era la opinión que la persona se ha descrita, cito, como un ser humano, un animal sin alas. No se parece a lo que dijo Shakespeare, ¿verdad? No habla tan bien como la Biblia, la verdad. Es como un ser humano, animal sin alas, o un ser humano, un animal de ser humano sin plumas. Y no es lo que la Biblia dice, que Cristo, Dios ha hecho, o en Cristo. Y como Plato lo pone, y su definición es poner a clavos planos. ¿Qué tipo de revelación hay ahí? De una persona humana, de un ser humano. En uno de sus dialectos, Plato, y su teoría sobre los seres humanos, viene la expresión, y la razón que la menciono es porque es la raíz de la confusión de los seres humanos. aún está con nosotros en la psicología moderna, usando a la persona que son dos personas alineadas y separadas de un cuerpo material y una mente racional, y que no están confortes los unos con los otros. Esta no es la imagen bíblica de una persona. Aquí tú puedes ver que tan pronto podemos ver en el tipo del mundo que vivimos, que ponen cosas como que el Estado o nuestro mundo cultural ponen al hombre y denigran la imagen del hombre, la imagen de Dios. Porque aún lo vemos en nuestras oraciones, que vemos a la persona humana como un animal. En el vientre, por ejemplo, en desarreglos, en edades, en eras y valores que a nosotros importan. Por eso oramos, para que no suceda eso. Por lo cual tratamos de mantener lo más pronto, lo más posible, lo que es la imagen de los griegos en la antigüedad. La designación Homo sapiens, lo cual es la especie humana, significa sabiduría. ¿Lo sabías? Sabiduría, sabio. El darwinismo pone a la sabiduría humana como ancestros animales, y antes de él éramos menos que animales, y antes éramos virus, y antes de eso eran moléculas y átomos y partículas de vuelta atrás a una masa infinita. Vemos que la resurrección de Jesucristo niega todo esto. No solamente afirma la unidad, la única creación que es el ser humano, pero nos separa de la creación de animales que llevamos la imagen de Dios como creación de Dios. Somos la creación única que lleva la imagen de Dios. Y tú puedes tener pensamientos diversos cuando lees ese tipo de cosas diferentes a lo que Dios, y puedes malinterpretar las cosas, y los seres humanos aparecen inferiores a muchos animales, para muchas personas. Quiero decir, tenemos ciertos instintos e inclinaciones, pero ellos no pueden mostrar la habilidad. Los seres humanos, por ejemplo, estamos unidos a este mundo, por ejemplo, no podemos nosotros hacer lo que las aves hacen. Somos más lentos que muchos animales salvajes. Yo no puedo seguir a mi perro, por ejemplo, cuando él corre. Nosotros nos hace falta, con muchos animales salvajes, una protección natural, o de las pieles, por ejemplo, que usan ellos para protegerse. Nuestros sentidos están limitados comparados a muchos sentidos de animales que tienen los animales. No poseemos esos instintos animales o dientes, especialmente cuando piensas sobre muchos animales masculinos o carnívoros. Hay animales que realmente pueden registrar y pueden ver muchas luces reflectivas desde lejos. Pescados que pueden traer situaciones eléctricas, o aves que pueden navegar. Y son más potentes que los celulares, que los GPS. Muchos tipos de sentidos que hacen falta a los seres humanos. Pero los seres humanos solamente aparecen indefectos cuando las inclinaciones de animales son usados como la única base de comparación. Este es el problema con los ficticios, poniendo al hombre solamente como un animal. Porque tú piensas que el hombre es un animal, tú lo ves incompleto, y algunas veces imposible, en verdad. Pero no somos animales. Y este es un aspecto biológico de nuestra existencia. Se nos ha dado dones que sobrepasamos a cada criatura. Y lo importante es que tú no te comportas como un león o una ballena. Es un carácter no especializado que nos da el carácter para reinar sobre la creación, como corona de la creación. Nos hace racional y morales en relación a Dios, en forma de hablar y hacer una cultura que nos hace superiores y que realmente nos da la obligación de cuidar por la creación de Dios. Debe solamente darte una ilustración de esto. Déjame pensar sobre lo que es entrar a la creación del Señor Jesucristo. Y es entrar a lo que hacemos en esta mañana. El hablar. Totalmente hablando, los seres humanos no poseen ningún tipo de cosas que los animales poseen. Y ningún tipo de órgano es responsable por la forma que tenemos de hablar. Cada órgano envuelto para que podamos hablar es una función que continúa en las personas que aún ni entendemos cómo funciona. Cuando hablamos, traemos una variedad de órganos juntos. No siempre. Nuestros pulmones y todos los órganos, nuestros dientes, nuestros labios y nuestras cavidades, todo esto tiene una función primaria y son usadas cuando hablamos. El gran delicado y desarrollo de todo este proceso de hablar, de cantar, es tan espectacular de que no podemos ni explicarlo, ni que no podían explicar Darwin en términos de destino. Tenía un fallo total, una falla total. Había unas cuantas aves que podían decir las lenguas humanas. Podían usar como el hombre podía usar. Ellos no pueden articular o hablar o ser racionales o tener pensamientos en símbolos, en términos simbólicos, como tú y yo lo podemos entender por qué te estoy hablando, lo que te estoy hablando, y puedes entender lo que te digo. Se nos dice frecuentemente de que esto no importa. Bueno, el proceso de evolución trajo todo esto a la existencia y esto haría Cristo un producto de la evolución. Sin embargo, Cristo creó a la creación como corona de toda creación y esto es central a nuestra fe en la creación y en la resurrección. Toda nuestra creación es dirigida hacia los seres humanos, y esto es lo que la resurrección nos dice. Toda la creación está dirigida y central a los seres humanos como un mandato que Dios nos ha puesto en esta cultura, en este mundo. Algunas veces, una vez ha visto que un pájaro o un perro o una rata sea levantado entre los muertos. No, los seres humanos son las coronas de la creación. Y se enfoca en nosotros en la resurrección. Y esto es importante y es central a la persona central de que sea un principio excluido inmediatamente por la evolución y las doctrinas de la mutación, lo random de mutación y todo esto. Y el diseño aquí, que la Biblia no hace sentido lo que la gente dice. Y los seres humanos son es el centro de todo. Y debe ser el centro de todo. Cristo y su humanidad, amigos, y su encarnación y su resurrección testifican a la unidad y a la importancia de la creación única de la vida física que tenemos como seres humanos en el cuerpo. Tú eres único, tú eres especial para Dios y la resurrección de Cristo es la garantía de la primera resurrección, y el domingo de resurrección tenemos que regocijarnos en el don del el cuerpo humano, en nuestra humanidad, en el don de la creación, en la llegada de la primavera, en la promesa de la nueva creación, porque esto es lo que se trata, la resurrección de Jesucristo. Cada esfuerzo de creación que manipula o quiere modificar a la humanidad, tiene que ser resistido, y esto es lo que se trata en la resurrección. Si Cristo no es resucitado humanamente, no es resucitado transhumanamente, sino humanamente. Segundo, nuestra humanidad en Cristo es nuestro llamado en Cristo. Y lo que Pablo nos recuerda. Pablo nota que la resurrección de Cristo es de acuerdo a la Escritura. La resurrección del Señor no es una anticipación en la palabra de Dios. Al contrario, es una promesa en número de lugares. El Salmo 16, versículo 17, leemos: el Señor es mi porción y mi copa, tú me sostienes. Los leones están en diferentes lugares, pero yo tengo una herencia hermosa. Yo bendigo al Señor que me da consejo. En la noche mi corazón me fortalece y me instruye. Yo he puesto al Señor en todo lado porque Él está a mi diestra. Y todo mi ser se regocija. Mi carne también vive segura porque tú no me abandonarás, mi alma, en el Hades, ni dejarás a tu santo ver corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida. En tu presencia hay gozo completo y en tu mano derecha hay una eternidad para siempre. Cristo vino. Pablo nos recuerda aquí que de acuerdo a la Escritura, a cumplir todo esto por su vida y su muerte, y los apóstoles y muestran en los pasajes que el Cristo resucitado testificaban este cumplimiento. Y nos pasó esto a nosotros. Y no es un evento en la mañana que puede ser abstracto a toda la escritura, que esté fuera de lo que podamos entender. Y esto es lo que yo tengo grande dificultad con aquellos que hablan de un evangelio simple. Dime toda la historia y ya está. Sí, el evangelio es simple y en lo que podamos entender, pero no hay una pieza que podamos sacar y decir, ha sentido en la vida humana. Debemos ver esto en el todo, en la creación, en nuestra forma, en nuestra encarnación con Cristo, en su muerte, en su entierro y su resurrección. No es un evento dramático que pueda ser aislado de la totalidad de la revelación bíblica, sino que es una combinación de la misma revelación de Dios, especialmente de nuestra redención, y hablando de la humanidad de Cristo, hablamos del pueblo de Dios llevando la imagen de Dios. Somos aquellos que llevamos la imagen de Dios en las historias, y en las historias que leemos muchas veces es atacada la vida de Jesucristo, y los atributos del Dios Trino, por ejemplo, son diferentes al nuestro, porque Él es eterno, Él es todopoderoso y creador de todo. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, no debemos pensar en la colección de los atributos de Dios. Sin embargo, debemos pensarlo en términos, como Pablo lo hace, de nuestro llamado al pacto que Dios ha hecho con nosotros. En los pactos políticos, por ejemplo, en los utensilios son pactos que representan al Señor, siendo creados y recreados en la imagen de Dios a través de la resurrección. Es un imperativo, es un llamado a ser mayordomos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es lo que la resurrección significa para cada uno de nosotros. Es un imperativo, es un llamado a servir a nuestro Rey. Y el comienzo de la creación, vemos que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, representando a Dios en su oficio como un pacto a su llamado, y de acuerdo a su relación con Dios, y es llamado a servir como cada aspecto de su vida, como uno aquel que lleva el oficio de Dios, incluyendo a la vida de la familia, a la vida sexual, a su matrimonio, a su vocación, decirle a la tierra. Todo es llamado y es envuelto en el ser, a la imagen de Dios que tú llevas, al oficio de Dios que llevas, la imagen de Dios. Y a nosotros se nos llama como hijos de Dios por ejemplo, a la sumisión a los padres, o como esposos y esposas en sus relaciones, en el matrimonio, como padres y padres en nuestro criar, cómo criar a nuestros hijos, como empleados o empleadores, en la relación, y todas estas no son temas que no importan, o algo que no le importa a Dios. Esto significa que todas nuestras actividades culturales no son cosas mundanas que no nos importan. Al contrario, y negar eso es negar también la importancia de la resurrección, o nos hace cosas irrelativas o sin importancia, sino que nuestro llamado y nuestras relaciones es un llamado divino. La resurrección significa que cada cosa que tú haces tiene importancia por un sentido que une, y aunque tu cuerpo no esté muy satisfecho, no te importa, va a ser levantado en corrupción, es importante y tiene mucha significancia, muy significativo. Y cuando entramos al mundo, nuestra cultura fue corrupta y contaminada. Él no dejó que la humanidad se arruine, y eso por el cual hoy en día recordamos que Jesucristo era el Dios mismo, que fue hecho muy hombre, totalmente divino, totalmente humano, y que entró a la creación, a nuestro mundo, y Él, en perfecta sumisión al Padre, Él llevó nuestros pecados como el que llevó nuestra carga y tomó la pena de la muerte, y fue colgado como un pecador y fue levantado de entre los muertos para ser el primero de la nueva humanidad, una nueva raza humana hecha de todos que la aceptan como Señor y Salvador, que nos da victoria sobre el pecado y la muerte, porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Todas las cosas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Y esto significa miembros en la nueva humanidad, en el nuevo cumplimiento, una vida de esperanza, no solamente cumplimiento, sino también restauración de nuestro llamado. Esto es lo importante y lo relevante. Un teólogo muy favorito mío, De Waal, dice: podemos afirmar de que la vida misma y el levantar de un día soleado es posible solo por Jesucristo, porque todas las cosas son creadas en Cristo. Todas las cosas tienen su existencia en Él. Y en Él, Dios ha reconciliado todas las cosas para Él mismo. Así que también nuestro trato a las cosas materiales es también que nos ha llamado como un pueblo de Dios para establecer un nuevo pacto, que Dios nos ha llamado para que hagamos un pacto con Él, con las cosas materiales también, para que sean redimidas, como que unos que llevamos la imagen de Dios en este mundo y que somos renovados como la imagen de Dios. La iglesia es el puente al reino del Dios, del gran rey de Dios. Fuera mostramos como cristianos la imagen de Dios a este mundo. Por esta razón, por la gracia de Dios que nos está renovando en Cristo, Pablo y en la resurrección muestra esto: yo he trabajado más abundantemente que todos ellos. Esto es lo que Pablo dice, que es el significado de la gracia que está en él, en su llamado. Por la resurrección de Jesucristo, yo he trabajado más que todos ellos. Porque Pablo y la resurrección no significa algo de un monasterio, sino que él ha trabajado en el mundo como un hijo de la resurrección. Cada aspecto de nuestra vida, cada parte de nuestra vida bajo el llamado del Cristo resucitado, cada llamado personalmente viene de Dios. Así que no hay llamado que el llamado de Dios en tu vida o en la mía no sea penetrado por Dios. Y yo te preguntaré a ti esta mañana, que tú compartes en este domingo de resurrección, alguna noción de nuestra resurrección, que sea completada por la resurrección, que nos congele de usar nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestra imagen para cumplir algo para la gloria de Dios en esta tierra. Hoy no importa de que tú eres un peregrino en camino al cielo, alejado y desechado del mundo. La resurrección del cuerpo prueba, de otra manera, el término cristiano no es una idea santa de una persona pasando y un destino al otro mundo. Yo te diré esto. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para una tarea, para ser representantes y embajadores de Dios. Y nuestro llamado celestial, que Pablo habla, tiene mucho que ver con nuestro trabajo diario, desde la computadora, desde la mesa, a todas las obras que hagamos. La resurrección significa de que no dejamos que el mundo tome nuestro curso y guiarse guiados por ellos. Nosotros esparcimos la vida de la resurrección en cada cosa que hacemos como imagen gloriosa de Dios. Y esto tiene un mundo real, tangible, consecuencias tangibles de un mundo real. Yo diría una vez más, y citaré a alguien más, por causa de la resurrección, De Waal dice, un granjero no exalta a la arena, uno que hace un edificio, un arquitecto de la ciudad, no hace a la vida más manejable, o las familias que tienen dos hijos, por ejemplo. Un cristiano tiene que luchar con problemas que nacen de descubrimientos, y hay muchos beneficios para el mundo si la relación entre llamado y cristiano y la relación entre nuestro oficio de cristianos, nuestro trabajo diario y nuestro llamado celestial sea una realidad para traer aquellas dos cosas juntas de vuelta. Hoy significa de que la resurrección, de que nosotros morimos para nuestros sentidos autocéntricos y nuestros planes autocéntricos y nuestros reclamos individuos. Por ejemplo, el bautismo lo vemos hoy. Que la cruz y la resurrección significa de que somos constantemente muriendo al Adán antiguo. Dice que estamos siendo resucitados al nuevo hombre Jesucristo. En las obras de otro teólogo griego dice también de que no hay una esperanza ninguna en Adán que podamos morir, que no cumpla la resurrección del gran rey Jesucristo. No hay ningún plan o reclamo en Adán que nosotros seamos rodeados y que se ha encontrado un verdadero plan en la resurrección de Jesucristo y un reclamo total. El Evangelio significa ambos, un rodeo total, que seamos vencidos a la muerte. No significa, sino que tengamos victoria en la resurrección. Y tú puedes ver que en Jesucristo hoy somos personas libres y creemos en su palabra. Es el único fundamento que podemos pararnos en el mundo hoy. Este domingo, en el domingo de resurrección, como nuestro Señor Jesucristo hizo, sin temor. Pablo estaba determinado de que aún cuando él fue nacido, el más pequeño de los apóstoles, después de tiempo, él mostró al Jesús resucitado. Él trabajó profundamente y ampliamente. Y sirvamos al Cristo resucitado de la misma manera, porque la verdad de la resurrección es algo que no solo creemos hoy, es algo que vivimos, es algo que vivimos y caminamos, es algo que vivimos en términos de como que llevamos la imagen de Dios. O sea que tú trabajas de un doctor, o un hacedor de casa, un músico, profesor, una persona de negocio, un científico, o un barrendero, o un baker, a un cocinero. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo ahora para la gloria de Dios, llevando la imagen de Dios como representantes de la imagen de Dios en este mundo. Y mientras hoy anticipamos el cumplimiento de la resurrección de Cristo, que es el primer llamado, Él es el primer nacido de entre los muertos, el primer nacido de muchos hermanos. Estos somos nosotros que anticipamos el cumplimiento de la resurrección, el tiempo y la creación será nacido y será restaurado con la restauración de nuestro cuerpo. En Romanos 8 dice, como dice con Job, de acuerdo a la Escritura, yo sé que mi Redentor vive y Él estará parado como el último en la tierra. Y cuando mi piel sea destruida, yo sé que en mi carne yo veré a Dios y lo veré por mí mismo, y mis ojos no verán a otro más, como mi corazón no va a esperar al Señor dentro de mí. Y vengamos a la mesa del Señor ahora.